El comentario incómodo.
El tuit polémico.
La declaración políticamente incorrecta. Si a ti también te interesa saber lo que pasa con la política y sus personajes, en este intento de análisis buscaremos descifrar las movidas de este maravilloso mundo.
El día de hoy anunciamos nuestra coalición con Morena, PT, Verde y Hagamos. Hoy anunciamos que haremos un gran movimiento que dé por una vez por todas que le puedan poner fin a los gobiernos naranjas.
Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este episodio de ¿Y ahora qué? Una semana que al fin nos ha regalado mucho chismecito que apenas comienza después de muchos... pues ya eran meses de aburrimiento.
Aburridos.
Y de que nadie se estuviera peleando con nadie. Ahora sí, sacando el cobre, 5 minutos de tu tiempo para, para evidenciar lo que eres y de todos los colores.
O menos, ¿no? Menos de 5 minutos.
Bueno, sí, porque además qué aburridos son los anuncios.
Al menos parece que ya hay tiro, ¿no?
Primero que nada, buenos días.
Pues ya teníamos este fin de semana lo que tanto se anunciaba, lo que se decía.
La Kuma traición.
El futuro se acabó.
El futuro se acabó, se hizo más rancio que los rancios. Pues ya el fin de semana se formalizó la alianza primero, que decíamos aquí en Jalisco para la elección del 24.
Mega alianza.
Sí, pero primero Maxi fue, digamos, el viernes se confirma la alianza entre Morena, Hagamos, PT y El Verde. Todo el viernes estuvimos ahí con el ¿y futuro qué va a ser? Sabíamos que se iba a liar, que iba a ser también parte de esta alianza, pero dejaron ellos el anuncio para el siguiente día, el sábado. Y efectivamente el fin de semana, la esperanza, el joven Kumamoto declara que se unen.
El joven que estuvo
a la alianza por el cambio para Jalisco.
Desafiar a los partidos, porque sí. Siguen escribiendo las notas hasta ayer todavía con
el
ese
niño, el
discurso
niño Pedro.
Ridículo. Ajá, el bebé Pedro Kumamoto.
Pues confirma que Futuro se une a esta mega alianza y sería entonces para el 24 Morena, Futuro, Hagamos, el PT y el Verde.
Para quienes no nos escuchan fuera del estado de Jalisco, es la alianza de Morena a nivel nacional, que es con el PT y el Partido Verde, más los dos partidos locales de aquí de Jalisco, que es Hagamos, muy ligado a la Universidad de Guadalajara.
Muy.
Y Futuro, que es Pedro Kumamoto con sus wikipolíticos, ¿no? De aquel 2000 que fue
bueno,
15.
Bueno, los que quedan.
18.
Los que quedan, porque precisamente 15. Dado esta decisión, se habla de que muchos no están muy de acuerdo, otros tantos, por supuesto que sí. Pero el tema es que el discurso de esta alianza es derrocar a MC. Evidentemente, entre tantos partidos y tantos liderazgos, no hay una ideología. Tenemos, digamos, la unión de Morena con Verde, con Hagamos, con Futuro. No hay realmente una coincidencia de ideología, sino como también ellos mismos lo han declarado, van simplemente con el hecho de quitar
a MC
del poder.
Bueno,
¿no?
Ya después Pedro y algunos... La verdad es que me parece un tanto chistoso o no que pues el Verde y el PT pues ni siquiera tratan de manejar ahí una justificación convincente. Es como, bueno, esto ya existe
no, ellos
y no
vale,
importa,
pues.
¿No?
Y aquí ni pintan, aquí no...
Sí, claro.
Realmente la que importa es Morena, Hagamos y Futuro. Creo que
aún
es que...
cuando recordemos que ahora, digo, ya giró el discurso a todos unidos contra Alfaro, pero sabemos que, y es evidente, y hay muchas decisiones que lo respaldan, que tanto el Partido Verde como Morena en el Congreso local han sido súper amigos de Movimiento Ciudadano y de la Aplanadora Naranja. Entonces, bueno, ya está como deformándose esta idea de que realmente lo que los une principalmente es terminar con MC en Jalisco, pero además de eso, luego ya hablan, no, la ideología, en realidad no. Perseguimos los mismos objetivos. Digo, yo creo que ha sido maroma tras maroma que ha tenido que dar, Pedro Kumamoto para justificar el enojo porque lo quemaron totalmente.
¿Cómo
en
le
las
fue,
redes?
¿No? En redes.
Que sí,
también,
no, fatal.
Que para mí también creo que desproporcionado, ¿no?
O sea, totalmente. Pero si se fijan, es el único que recibe críticas. O sea, me refiero al partido, no... Digo, Pedro sí, pero el partido. O sea, de toda la alianza, de todos los partidos que están en esa alianza, Futuro es el único que recibe ataques.
Porque es el factor de preocupación.
Y ha sido bastante...
Para MC.
Sí, hay creo que dos vías de por qué tanta crítica. Uno, porque tenemos que pegarle a él, porque es, ajá, a fin de cuentas es la figura que puede preocupar o que puede resultar peligrosa en este momento, salvo que el señor rector confirme otra cosa, para MC. Y la otra, porque al final, pues sí, la figura que se creó de Pedro desde el 2015, que Pedro Kumamoto del 2015 no es el Pedro Kumamoto de ahora, y que además me parece triste que sigamos hablando de Pedro O sea, el partido al carajo, la mujer que debería estar dando los discursos y ser la figura,
la presidenta del partido,
Pues siempre queda, me acompañó, ¿no? Pero todo sigue girando en torno a Pedro, como fue desde el inicio. Y ojo, ahí no quiero decir que no había personas muy valiosas dentro del proyecto, que sí se estaba planeando hacer las cosas diferentes, que sí se intentó derrocar al sistema desde dentro del sistema. Al final, esto tuvo que mutar. Es que se idealizó demasiado, creo.
Al final, el sistema de partidos, la verdad es que te come. El tema independiente en México, o sea, ahí está la prueba y no es el único caso en México, ¿no? Estuvo Cloutier, el Bronco y demás. Al final, o sea, en su momento, pues sí, los mexicanos apostamos por este tipo de proyectos, pero también tenemos que ser conscientes que nuestro sistema de partidos a tarde o temprano se los va a terminar comiendo y no van, o sea, independientes no van a sobrevivir después de una elección.
Totalmente. Exacto. Yo creo que Pedro hace pragmáticamente lo correcto, políticamente lo correcto. Sí, evidentemente habrá muchos desilusionados, otros que ni lo están, nomás es para pegarle realmente. Pero a final de cuentas, Pedro dice, a ver, el registro lo tenía asegurado, porque muchos dicen, ay, pasaba su registro. No, Futuro tenía asegurado su registro si competía, simplemente porque tiene ya un nicho de voto importante Pedro Kumamoto y Futuro sí, como tal. ¿Qué quiere Pedro? Ganar. Ya quieren ganar y saben que por la vía independiente o con esta única fuerza de Futuro no les iba a alcanzar. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Una alianza. ¿Podrá ser criticado? Claro que va a ser criticado, pero políticamente es una alianza. La política es para hacer alianzas y lo que hace Pedro para mí es inteligente. Se alía con una fuerza que está en crecimiento, que es Morena, con un voto muy corporativo que es Hagamos, que te representa quizá un 3%, pero te representa seguridad de un voto corporativo. Y para mí la preocupación importante para MC es en tres vías. Uno, como decía, el crecimiento de Morena, que es innegable. Está creciendo Morena aquí en Jalisco. Dos, por supuesto, la incorporación de Pedro, que si bien sigues teniendo cierta ventaja en la gubernatura, en las alcaldías ahí te encargo, sobre todo Zapopan y Guadalajara. Y tres, si el rector, si Ricardo Villanueva se decide aventarse por Guadalajara, yo creo que la alianza sí puede arrebatar a MC.
Está hirviendo, ¿no?, ese rumor.
Por ahí veíamos un tuit ayer, en la red X, una publicación.
El que entendió.
Del rector. Ay, no la tenemos aquí a la mano, pero sí, así.
Aquí léela. Está. En Jalisco, aunque parezca increíble, hay quienes todavía no han aprendido que por las malas no entiendo. Soy amante de la educación, del diálogo y del buen trato. Allá ellos.
Yo que entiendo, para aquí es como que ya le dijeron, Richard, no te avientes por Morena, cabrón, si no te vamos a castigar en el presupuesto.
Ah, como sí, el presupuesto ya lo castigaron. Sí, sí, sí.
Entonces, yo decía en días pasados que yo no veía a Ricardo aventándose pues por este tema de que ya perdió una elección a Guadalajara. Pero con este arrope de esta alianza y teniendo en cuenta que en MC no vamos a tener una candidata fuerte, que seguramente va a ser Verónica Delgadillo, yo creo que puede decir, ¿sabes qué? Pues a lo mejor sí me ando aventando. Entonces, yo veo cada vez más probable que Ricardo sea el candidato de Guadalajara de esta mega alianza.
Y bueno, también en ese tema me gustaría resaltar el tema de el regidor Alejandro Puerto, ¿no? Que de Morena, que ya veía casi su candidatura.
Marcelito, de verdad.
Marcelito de Zapopan.
Que es, yo creo que una figura, la figura de Morena que más le ha puesto pero a esta alianza, en el sentido de que significa que Pedro Kumamoto va a Zapopan y no él, ¿no? O sea, pierde esa oportunidad de la encuesta y salir premiado con esa candidatura, porque pues básicamente el acuerdo es que vaya Pedro, ¿no?
Y es que Puerto quiere ser alcalde como desde los 15 años, ¿no? Porque sí, él es de los fundadores de Morena que dicen Zapopan. Entonces recuerdo que en el 2015 lo bajaron. En el 18 también, o sea, de hecho la pasada, él casi ya estaba...
No, y de hecho creo que su trabajo, o sea, el tema de poner las denuncias contra Franje, contra Lemus y demás...
En ese sentido es el único que ha chambeado en contra de MC.
O sea, creo que justo van encaminados o iban encaminados hacia allá, ¿no? A posicionarse, a figurar en el tema de medios y público.
Y lo estaba logrando, ¿no?
Sí, claro. Pero sí creo que es el más lastimado y el que más, en términos internos de Morena, el que más ha puesto pero a esta alianza.
Hay dos que tres personajes medio, sí, estamos contigo, esto tiene que ser una elección limpia, se tiene que definir a una persona que realmente esté comprometida, bla, 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 pero pues ya le dieron el empujón.
Ahora,
total.
Ahora, como alianza, pues evidentemente si te ponen a Kuma y a Puerto, vas a elegir a Kuma, ¿no? O sea, claro. Kuma ya te garantiza muchos más votos.
Sí, pues ya
votos.
Traes ahí el nombre.
Desgraciadamente para Puerto, en la elección pasada precisamente ya se hacía casi con la candidatura. Llega a Alberto Uribe con más cartel.
Hace el ridículo.
Y pero
se va.
Lo deja y ahora él como que estaba pensando que ahora sí le tocaba a él y pasa esto de la mega alianza y pues evidentemente sería Pedro el candidato.
Pues
¿no?
Bueno, un corazón roto más en esta en vida Morena. Llamada proceso electoral 2024.
Y los que faltan.
Y los que faltan.
De MC también, digo, no un corazón roto, pero pues ya ayer se empezaron a definir, a acomodar ahí las fichas, pues ¿no? Con el anuncio, ¿no?, de Chava, que no va a ser el candidato a Guadalajara, pero va a ser el coordinador de campaña de Pablo Lemus. Claro que sí.
¿Se lo pusieron a Pablo o Pablo lo eligió?
Se lo pusieron.
Pablo dijo, invité a Chava Zamora.
Sí, pues no le quedaba de otra, ¿no?
Sí, ya sabes que ya viene para acá, ¿qué más puedes decir?
Además no puedes decir, no, me lo pusieron, pues yo lo invité, pues aunque no lo hayas invitado, ¿no?
Yo creo que es un buen, no sé si premio de consolación, pero creo que es una buena movida de MC, porque sabíamos que Chava pues se baja de la gubernatura porque no le alcanza. Después se decanta por Guadalajara. Creo que su error es descuidar Guadalajara. Ya habíamos platicado que él hace un año ya se había decantado en el maratón de Guadalajara.
Si hubiera seguido por ese camino.
Exactamente, ni cómo se la quitas. Pero ahora él se descuida de Guadalajara, entra ahí con todo Vero Delgadillo. Creo que tiene que ver también el tema, pues evidentemente, de las candidaturas de paridad. Y Chava Zamora pues se convierte en el coordinador general de la campaña de Pablo Lemus, con la posibilidad, uno, de si gana Pablo,
entrar al gabinete,
entrar,
¿no?,
como secretario general del gabinete, o dos, que él sea el contrapeso en este caso de Pablo como tal
en el Congreso
como el coordinador de diputados.
Sí, Congreso local.
Que sea la sombra de Alfaro que se mantenga durante el...
Entonces, como quiera que sea, creo que va a quedar bien parado Chava. Yo creo que de todo este grupo de alfaristas va a ser, si no el principal, uno de los principales que va a seguir operando, pues evidentemente hacia los intereses de Enrique Alfaro. Es un buen cuadro político y entonces el acomodo quedaría ya Pablo a la gubernatura, Verónica sería libre por Guadalajara, la reelección de Zapopan con Frangí, la reelección en Tlaquepaque con Citlali y Amaya, se habla que en el salto sería Fanny Padilla la diputada y Quirino ya está también amarrado en Tlajomulco, y se habla de que Tonalá sigue ahí viendo a quién van a poner, ¿no?,
al Senado. Esker Mirza, ajá, en la fórmula, y Clemente en la reelección vía pluri.
Y Hugo Luna será el primero de los diputados federales.
Y bueno, ahí también un apunte de lo que decían hoy los medios respecto a esta decisión de Chava como coordinador de campaña. También esta parte que le hace falta a Lemus, o sea, obviamente lo deja Alfaro en un tema de hacer contrapesos con Lemus y demás, pero también es estratégico, ¿no? Porque al final un Chava y un Alberto Esquer te arropan muy bien al interior del estado.
Sobre
entonces
todo Alberto
Esquer. Creo que es muy estratégico por tanto lo político como por ganar elecciones, ¿no?
Sí,
o sea,
sí.
Por arropar a Lemus en la candidatura, que ambos queden en estas posiciones.
Sí, tanto la jugada de Alfaro para cuidar sus intereses como la estrategia política es muy buena. Creo
y
que
al
sí
final,
le abona mucho a la candidatura de MC.
Creo que es también, no solo el interés del estado, sino el conciliar, porque hay bastante... pues quizá no hay rupturas todavía muy grandes o muy evidentes, pero sí pequeñas rupturas que luego te pueden generar un riesgo dentro del partido,
sí,
porque
claro,
sabemos que no todos están tan contentos con la candidatura de Lemus, a pesar de que, digo, se han exhibido bastante los de Movimiento Ciudadano, tanto en este anuncio del arranque de la precampaña, que no es precampaña porque solo es para militantes y simpatizantes.
Y solo hay un candidato,
ajá,
o sea...
Pero bueno, estuvieron todos en la foto, acompañaron,
exacto,
a Lemus. O sea, yo sí digo, wow, o sea, imagínate que hace,
mira,
menos de un año
exactamente
te dijeron arrastrado,
después de superar eso,
asqueroso.
Y al hacerme estar abrazado y beso y beso, creo que ya están...
Pues el hambre es canija también, ¿no?
Y ciertamente están ya, creo, vacunados en cierto sentido de que ya creo que la operación cicatriz va a resultar exitosa. Después de sobrepasar precisamente lo que comentas, creo que ya no hay más.
¿Qué,
o sea,
más te pueden decir?
Más, exactamente,
¿no?
Entonces, si bien decíamos que si hay una preocupación, evidentemente, de todos modos, de MC con esta mega alianza, pues también veíamos el tema también, que ya te vamos a platicar más adelante de eso, a más profundidad, el tema de que se le puede quitar supuestamente la candidatura a Pablo por el tema
de la paridad.
De la paridad de género, pues también es una preocupación evidente de la oposición, de Morena y aliados, porque pues nadie trae el tema más que ellos y como que, bueno, lo van a tumbar y lo van a tumbar. No, o sea, el criterio es muy claro, no lo van a tumbar, pero evidentemente también hay una preocupación de
ojalá
que es un
que
gran
sí
candidato. Yo no creo. Digo, pues...
Dani sigue con esa esperanza súper
sí
prendida de
ahora,
que lo tumbe.
Si llegara a pasar, entonces, ¿quién será la candidata de Guadalajara? ¿Mirza?
De Jalisco.
De Jalisco, para gobernadora.
Pues sí, ¿no?
No veo otra, ¿no? Porque Vero ya está muy apuntada a Guadalajara.
No, y no creo que se la den a Vero antes que a Mirza,
exacto,
a una candidatura a la gubernatura.
Con todo respeto para
tiene
Verónica Delgadillo, para lo único que va a servir es para que veamos varias candidatas, porque creo que al final, salvo que ocurra lo de Richie, podría haber la posibilidad de más mujeres, que al final es lo que se aspira lentamente. Y pero bueno.
De hecho, yo lo que veo así es precisamente que si el candidato de la alianza se dé Ricardo, yo veo muy probable que gane la alianza, la mega alianza, pues Morena y aliados. Si no avientan a Ricardo y avientan a otro candidato, creo que sí tiene posibilidades Verónica por la estructura. No sí. La veo como una gran candidata. No, para mí no.
Y pero yo creo si Morena que no elige un buen candidato o candidata, va a ser funada. O sea, creo sí, que es que bien trae, difícil que no se equivoque desde el inicio.
Y trae negativos.
Y se va a aprovechar. Exactamente.
No trae negativos, entonces a ver cómo le va a MC.
Ahora sí
en
que, como diría la señorita Sandra Cuevas, ¿quién es?
¿Qué estudió?
Eso tarde o temprano va a salir, pero bueno, ya veremos cómo sigue este chismecito de traiciones y de ayer te odiaba, hoy también, pero ya salimos juntos en la foto de la
de
manera
hipocresía, ¿no?
Más hipócrita. Y siguiendo con temas de hipocresía, ahora que a nivel nacional, porque también hay cambios.
¿Quién haya ganado su encuesta y no sea precandidato por el cambio de género, pueda optar por ser candidato o candidata al Senado de la República de manera directa, como una excepción a los procedimientos que tenemos?
Y bueno, como escuchamos, pues hay premio de consolación para todos aquellos precandidatos, bueno, casi candidatos, hombres de Morena que no salieron premiados con la gubernatura, ¿no?
Felicidades por no haber hecho nada más que ser vato. Te ganaste una senaduría.
No se van a ir con las manos vacías.
¿Y esto qué obedece? Bueno, en días pasados, el INE emitió un criterio de paridad para las elecciones del siguiente año. ¿Qué decía? Que los partidos políticos que participen en elecciones el siguiente año, de sus 9 candidaturas, las 9 gubernaturas, 5 serán para mujeres y 4 serán para hombres. Evidentemente, este criterio que impulsa el INE fue pues criticado por algunos partidos políticos y concretamente MC es quien interpone el recurso de apelación ante este criterio que emite el INE. No ataca directamente el tema de la paridad, sino ellos dicen que el INE se extralimita en sus facultades y no puede emitir una orden de este tipo al no ser un órgano legislativo. Entonces, es lo que ataca a ellos. Que ojo, MC es el menos indicado para ese tipo de...
Bueno, pero se sabe que le está haciendo la chamba sucia a alguien, ¿no?
Exactamente, luego porque dicen que le hace la chamba sucia a Morena.
Alguien que odia en Jalisco, guiño, guiño.
MC puede poner 8 candidatas y a Lemus, que es el único estado en el que puede competir. Bueno, pues esto es lo que la semana pasada impugna MC y ya ayer el Tribunal Electoral emite y ratifica el acuerdo del INE y dice, primeramente, el criterio de paridad no es una opción, es obligación. Entonces, el INE está poniendo el dedo sobre renglón y hay que respetar. Los partidos políticos tienen que poner mujeres.
Es que sí hay un vacío legal, pues. Entonces, lo que especifica ahí el tribunal o las magistradas que hacen ahí las intervenciones es que al haber el vacío en la legislación, sí puede el INE emitir estos lineamientos.
Exacto.
Para no dejar ese vacío. Y sobre todo, digo, en este caso, ya la verdad sí las felicito porque hablan de no la vamos a eliminar, o sea, no vamos a darle reversa porque al final estamos buscando paridad sustantiva, ¿no? Acciones uh-huh. afirmativas en cuestión de género. Y creo que eso sí es relevante, pues, ¿no? O sea, que al final no terminen echándola para atrás simplemente por cuestiones políticas.
Sí, y creo que son los dos puntos importantes. Digo, decíamos, uno es que dice el tribunal dice no es una opción, es obligación, punto. Y dos, el INE como órgano garante de la elección, por supuesto que está facultado en todo caso de que garantice la paridad, no solamente de género, sino como dice Dani, sustantiva. ¿Y esto qué implica? Que los derechos de las mujeres sean alcanzados también removiendo o disminuyendo obstáculos políticos y económicos. Y en este caso un obstáculo es que hay más hombres en el poder. Entonces tienes que de una u otra forma darle esta preferencia pues o este criterio. Entonces es lo que emite el tribunal, palo a MC con esta impugnación. Y la siguiente elección, entonces tenemos este caso, bueno, se va a jugar así, ya determinado, 5 candidatas mujeres para cada partido uh-huh. y 4 candidatos hombres, ¿no? Entonces, ya estamos el tema de Morena, de cómo se van acomodando, digamos, las candidaturas. Sería...
Bueno, la gran duda es la Ciudad de México.
Pues yo creo que es en la que más está la estira y afloja, ¿no?
A mí se me hace que es Chiapas, fíjate. Yo tendría, por ejemplo, yo pondría...
¿Es Omar, entonces?
Sí, a Omar García ya seguro en la Ciudad de México, que no descarto efectivamente, como tú dices, que esté la competencia ahí con Clara Brugada. Pero yo vería a García Harfuch, a Javier Maya en Tabasco. En Puebla seguramente va a ser Armenta o Mier. No hay de dónde más. Uh-huh. Y en Guanajuato, Sheffield. Y sería mujer en Veracruz con Rocío Nale. en uh-huh. Morelos con Margarita González, en Jalisco, Claudia Delgadillo, porque el señor Lomelí iba a decir, claro, que acepta una senaduría, Yolanda Osuna en Tabasco y sería la otra mujer, me falta un estado, ¿no?
La de Chiapas.
Exactamente, y la de Chiapas, que es para mí la que está en disputa, ya sea Sacil de León o Eduardo Ramírez, ambos senadores. Para mí está la disputa ahí. Yo sí creo que Jalisco ya está definido para una mujer. Que
¿y es Claudia?
Para mí sí. Bueno, es que doña Clara también tiene ahí potencial. No sé si le alcanza el tiempo, pues.
Y a Claudia la pueden mandar. Si no es Richard, la pueden mandar a Guadalajara. Ajá. Y a Clara no.
Eso sí. Pero también...
yo quizá no, quizá ya tenemos esos acuerdos y a lo mejor sí te vas a poder quedar con Guadalajara, pero hazme el paro a nivel estatal. No lo sabemos.
Es que yo no creo que le den otra... Bueno, es que sí es probable porque otra vez el candidato lo mire, pero otra vez, si no te ha funcionado y vas contra el mismo que ya te puso una paliza...
Yo sí creo que por conveniencia se va a ir al Senado. Sí, ¿no? O sea, además esa es una gran beca sin nada que hacer. Pues,
además,
¿no?
Sabemos,
o sea,
que no va a hacer nada.
Exacto, porque ser alcalde sí es una chamba muy canija, pues. O sea, ostentar el poder ejecutivo, ya sea presidente, gobernador, alcalde, es una chamba mucho más importante y pesada que ser legislador, sea diputado, sea senador.
Y él entonces, nunca ha tenido pues un cargo ejecutivo.
Y no le va.
No le va.
Ni le sabe.
Él quiere un hueso.
Exacto.
Y creo que en la Cámara puede ser.
Y seguir aumentando sus negocios.
Y tener fuero, ¿no?
También, en efecto. Entonces, ¿es mujer?
Yo creo que Jalisco sería Claudia o Clara con más ventajas de Claudia. Sí, ese, como decimos, esa candidatura de Guadalajara está para Ricardo Villanueva. Lomelí creo que aceptaría gustoso un espacio en el Senado. Y nomás faltaría definir los demás partidos. Yo creo que ya no tienen mucha relevancia. Si acaso por ahí la candidatura de la alianza en
Guanajuato. Ah, pues ya dijeron que Guanajuato. La va a Colo. Ah, ok. No, yo pensé que en Jalisco. ¿Sí ubicas que hay más partidos aquí en Jalisco?
Ah, pues sí. ¿Quién? Bueno, y aquí en Jalisco va a ser también mujer. Sí. Va a ser seguramente Diana González.
Porque
del
la va a colocar el PAN.
Ah, la va a colocar el PAN a nivel.
A mí me parece que tiene mucho más madera
Laura
Haro del PRI. Definitivamente sí. Pero bueno, le toca al PAN, creo, la candidatura aquí en
Quizá
Jalisco.
Quizá le deje en Guadalajara. Ya veremos.
Puede ser. O al Congreso, diputada también, líder de la bancada, sí. Que siempre la bancada del PRI ya es de dos, pero bueno.
Y luego una siempre se ve como muy naranja, pero bueno.
Oigan, de este tema de lo que echó revés el Trife, respecto a lo de Movimiento Ciudadano y lo que se ha dicho de si se le va a quitar o no la candidatura a Pablo, yo ahí nada más tengo mis dudas de si la va a poder mantener. ¿Por qué? Porque hasta donde yo entendí y leí el dictamen del INE, que es realmente el que se aprobó o el que va a caminar, por así decirlo, sí mencionaba, no mencionaba un tema de competitividad, pero sí mencionaba el tema de si en la elección anterior se había postulado hombre.
La alternancia.
Ajá, la alternancia. En esta elección el partido debería de postular mujer. A lo mejor sí el tema de competitividad se lo... O sea, no va a ser un factor, pero no sé qué tanto este tema de la alternancia sí lo vaya a poder afectar.
Yo honestamente no sé si sea real el copy que anda por ahí en redes del tema de alternancia, si sea la porque a final de cuentas el INE emite un lineamiento y el tribunal decide y ya en lo particular sobre las cosas. Yo no creo que haya decidido en lo particular y que sea un lineamiento el tema de alternancia. Ya se me haría demasiado show también para los partidos el estar buscando tanto elegir candidatas mujeres como ver el tema de la alternancia.
Y que además no hubieras previsto eso, ¿no?
Sí, yo no lo he visto como tal en la ciento y pico de hojas como tal así. Yo he visto nomás puras capturas de pantalla del pequeño artículo. No sé si es más, no sé si siquiera es de otra legislación, no sé. Entonces, yo no veo que sea un lineamiento que se tenga que cumplir el tema de la alternancia. Lo que sí creo es que ratificación de que se hace pues ayer a favor del INE va a poner las bases para que en las siguientes elecciones ya quizás sí venga la alternancia y vengan criterios. Exactamente.
Y digo, qué triste hasta cierto punto porque justo lo que defendían en la discusión las magistradas era que dejáramos de pensar en con el tiempo, en la próxima, a la siguiente, ¿no?
Actúa,
o sea
ya.
Que tiene que ser ya porque justamente luego se van encontrando como esos recursos y esos vacíos y te dicen, bueno, pero ya en 6 años sí, bueno, a los 6 que siguen, ¿no? Pero esto todavía creo que ha sido muy confuso este tema de qué tanto, hasta qué punto realmente puede significar como que se tome una decisión muy, muy drástica. Y también me parece curioso que en medio del desconocimiento que también nosotros compartimos de como que ciertos aspectos muy específicos, en la mañana hablaba una experta del tema y luego salieron como 30 expertos a decir que no era experta y que ni siquiera estaba actualizada. Entonces creo que ha sido bastante confuso. Por lo pronto, mañana, o sea, mañana viernes 10 de noviembre, ya tendremos claridad, al menos en Morena, de quiénes son.
Ah, no. O sea, habían anunciado esa fecha, pero ya dijeron que no. O sea, que lo van a aplazar hasta que de plano se logre el acuerdo.
¿De verdad?
Sí.
Bueno, entonces, sí. ¿Quién sabe cuándo vamos a saber qué va a pasar
sí,
con esto?
Sí, de hecho, hasta hay un trascendido el día de hoy en medios que dice, al parecer no les importa perder 8 o 10 días de la pre-campaña, o sea, de que lo van a seguir atrasando hasta que de plano salga el acuerdo los que hacen falta.
De los 9 estados seguramente tienen ya 7 segurísimos, pero, sí. Pero hay 2 por lo menos que sí está durísimo.
Sí, o sea, el trascendido dice que no se espera que mañana 10 de noviembre que había dado Mario Delgado la fecha, no se logre nada, pues no se está. Llegue. Entonces, bueno.
Bueno, entonces, ¿quién sabe cuándo vamos a saber algo?
Esperemos que el próximo jueves, en el siguiente episodio, ya tengamos alguna claridad.
Oye, pero también Morena tiene incorporaciones, ¿no?
Sí. ¿Qué tal la renuncia del ministro Arturo Saldívar?
El Swift mayor.
Digo, otro aspecto que se veía venir, pero, no, pero el mínimo de vergüenza y de madre, ¿no? Se le pide.
Tantititita.
Oye, pero además también, digo, son 15 años, te queda uno. ¿Por qué no terminas y ya haces de tu vida lo que quieras después de eso? ¿Por qué renunciar?
Se dice que
pues
esto
son las
es,
jugadas.
Se dice que es el favor a López Obrador para que López Obrador ponga precisamente la terna y que no la ponga Claudia, o bueno, o quien sea el siguiente presidente o presidenta, que no lo ponga él. Entonces ese es el tributo a López Obrador de que aquí está mi puesto, tú decide a quién va a quedar en mi lugar.
Y siguiendo en esta dinámica de estoy súper contigo, Claudia, te respaldo y demás, pero mientras más poder me pueda llevar a mi retiro, mucho mejor.
Sí, claro. Y le puso ahí un cagadón la ministra presidenta Norma Piña en redes a señor Saldívar, compórtese, sigue siendo ministro, no hemos aceptado su renuncia y anda
sí,
dando
entrevistas. Sí, de que el Senado todavía no la aprueba la renuncia y ya está
renuncia
ahí.
Renuncia a las 2 horas foto, con Claudia, la foto y en entrevistas hablando sobre...
Que además primero fue la reunión con Claudia y ya después fue como nada más acomoden un poquito las publicaciones para que no vaya a ser tan evidente.
Pero además pues, Andrés Manuel descaradamente, ¿no? Como siempre, diciendo de que no voy a mandar mujeres porque pues son las que más me obedecen, porque necesito 2 de las que propuse, pues la verdad como que se me salieron del huacal, ¿no? Entonces, o sea, por Dios, ¿dónde quedó la división de poderes que no hemos visto desde el 2018? Creo que este suceso tiene sí simbolismo, pero también muchas repercusiones políticas. Esperemos, bueno, pues vamos a ver qué va a suceder con la terna que proponga. Yo sí creo que va a mandar a 3 mujeres en esa terna y una de ellas va a ser Magaloni, Ana Laura Magaloni, que ya la propuso, creo que cuando se eligió, no sé si a Piña o a Yasmín Esquivel.
Suena bastante fuerte.
Ajá, entonces yo creo que va a ir por ahí. Y pues digo, el presidente ya aceptó la renuncia de Saldívar, se turnó al Senado para que...
¿Qué importa lo que diga la Constitución?
Pero bueno, claro, sí, porque la Constitución dice que solo pueden renunciar en casos de causas graves, ¿no? Evidentemente, la renuncia del ministro no menciona cuál es la causa.
Porque no existe una causa
exacto,
grave.
Exacto, la causa política pues no sería motivo de, pero sabemos que en el Senado se va a aprobar sin ningún tema, entonces ya tendremos al ministro haciendo campaña por Claudia en los siguientes meses.
Y a ver qué le toca, a ver qué persigue. Y como el hambre es tremendísima, pero otro. No nada más dentro del mundo de la política, sino que cuando tu carrera ya fracasó, vamos con la maravillosa...
La tache de la semana.
Hola, mi tan querida doctora Claudia, soy Giovanni Dos Santos, su amigo y admirador. Quería mandarle este video para enviarle un fuerte abrazo y un saludo. Y también decirle que estoy muy orgulloso de que va a ser la primera mujer presidente de este país que tanto quiero, mi México tan querido. Decirle que cuenta con mi apoyo y espero muy pronto estarla acompañando en un evento.
Aquí escuchábamos a este gran personaje que todos recordaremos como el exnovio de Belinda, porque creo que al momento es lo más relevante en su carrera. Pues con hambrita y recordándole a la doctora Claudia que servidor y amigo totalmente, que ahí está para lo que se necesite que está muy orgulloso de que vaya a ser la próxima presidenta. Y bueno, este también es el arranque de muchísimos videos así de chafas grabados en el baño.
Pero no entienden. O sea, cada...
No, claro. Claro,
cada elección, ¿no? Pero oye, antes era por lo menos 2-3 días antes cuando era la veda electoral y de que, ah, mi voto por el verde y no sé qué. Y ahorita, o sea, precampañas. Ni siquiera han empezado las precampañas de presidente.
Ya estamos con
yo
eso.
También me pregunto, actualmente en pleno 2023, ¿quién dirá? No mames, si es el Giovanni va a votar por Claudia... Yo también,
es
¿no?
un saludo y apoyo genuino, 100%.
Como lo haríamos cualquiera de los ciudadanos que andamos por aquí. Pero bueno, esto es apenas uno de los muchísimos videitos, audios y demás que vamos a encontrar. Seguramente también se van a sumar bailes, coreografías, no sé, canciones y demás que les vamos a ir compartiendo en las próximas semanas.
Pues ya vámonos.
Sí, porque hay mucho chismecito que tenemos que seguir investigando y muchas gracias por y al rato un video nuestro, ¿no? Quién sabe si esto no levanta, puede ser que terminemos igual. Muchas gracias por escucharnos una semana más.
Bye.
Bye.
Bye.